Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de iberoamérica.com y radiogeneral.com? Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hoy vamos a continuar con el tema del tango, que ya hemos realizado dos programas con él, pero que por supuesto nos falta una parte, la parte más actual, la más reciente, y por supuesto pues contamos nuevamente con Miguel Rever, que está en Buenos Aires, para que nos asesore magníficamente sobre todo el tema en cuestión. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, Paqui, ¿cómo estás?
Pues bien, buenos días. Muy bien, aquí lloviendo.
Bueno, nosotros hemos tenido anoche lluvia, un poquito de lluvia, una tormenta de esas de verano, si bien no estamos en verano, pero que vino, mojó la ropa y se fue.
Claro.
Tuvimos que salir corriendo a levantar la ropa que estaba colgada porque había sol. Sí. Y de golpe se puso todo negro. Estamos pasando un veranito que parece que se va a terminar pronto, pero que tenemos temperaturas de máxima de 25, 27 grados. Cosa extraña para otoño como estamos, ¿no? Pero, en fin, mientras dure el tiempo así tibio, mejor, ¿no es cierto?
Pues sí. Pues le vamos a recordar a los oyentes el enunciado, ¿no? Exactamente cómo hemos titulado, o cómo has titulado tú, esta serie que nos estás contando aquí de forma magistral para los oyentes de Iberoamérica.
Bueno, cómo no, Paqui. Estábamos hablando de la historia de la danza del tango, su génesis, su desarrollo y sus aportes a la dancística popular universal. ¿No es cierto? Sí. En esta tertulia vamos a centrarnos en la tercera etapa, la etapa que va de 1920 a 1940 y que es la más importante en la historia de la danza del tango, porque como vimos, el tango se gestó a mediados del siglo XIX y fue creciendo, fue evolucionando, luego en el plano coreográfico y por último en esta etapa que vamos a tocar ahora, donde el tango ya está maduro, donde la danza del tango llega a su madurez, a su esplendor, en un continuo enriquecimiento, ¿no es cierto? Ubiquémonos un poco en tiempo y espacio, qué pasaba en Argentina y en el mundo en estos años. Ustedes recordarán que la Europa entre los años 1870 y 1914, entre la guerra franco-prusiana y la Primera Gran Guerra, vivió una etapa de paz, de tranquilidad y de progreso. Estábamos en medio de la era industrial, el positivismo científico, parece que todo podía resolverse con la ciencia, y esa época se la denominó la Belle Époque en la Europa, ¿no es cierto? También los americanos, a partir de los primeros años del siglo XX, comienzan a industrializarse. Henry Ford implementa la línea de producción y esto luego se deriva a otras empresas. Y comienza a gestarse lo que se llamaría luego el American Lifestyle, que depararía un nivel de vida llamativo, ¿no es cierto?, en esa época. La Argentina no es ajena, hay cambios importantes. A partir del año 16, en 1916, llega al gobierno un gobierno de índole radical, con caudillos importantes como Hipólito Yrigoyen, y podríamos decir que las clases medias acceden al poder y a un cierto bienestar, y todo esto tiene que ver con la dancística popular en general, no solamente en Argentina, en todos los países. Luego todo este proceso se interrumpe en el 14 hasta el 19 y llegamos al año 20. Recuerden ustedes los años locos en Estados Unidos, el Charleston. Y por cierto que hubo una exposición extraordinaria en París, la Exposición Internacional de Arte Decorativo en el año 1900. Como te decía, Paqui, el Art Nouveau, que se caracterizaba por las líneas redondeadas, las flores, el reencuentro con la naturaleza, y a partir de esta exposición comienza a implementarse lo que a posteriori llamaríamos el Art Deco, o Deco, por los americanos, que se caracteriza por el modernismo, las líneas rectas, el recupero de la historia egipcia, de la cultura egipcia, ya que es en esta época donde se encuentran los grandes yacimientos arqueológicos de la egiptología, y todo esto induce a los artistas a esta nueva modalidad llamada Art Deco. A modo de ejemplo, todos conocemos el famoso edificio de la Chrysler en Manhattan, que tiene una cúpula piramidal y mármol de todos los países del mundo, un edificio emblemático que fue uno del más alto del mundo en su época, y es particularmente de Art Deco. El Art Deco en general llega a todas las grandes capitales del mundo, también llega a Buenos Aires, y recuerden ustedes que la cultura egipcia se caracteriza por la pirámide, los triángulos, y esto tendrá mucho que ver con el tango. Por eso enfatizo esta situación. Entonces estábamos llegando ya al siglo XX con este revival de Europa, estas ganas de vivir. Se reactualizan los grandes centros turísticos, tanto en la Riviera como en Biarritz, Niza. Y bueno, Europa vive esta situación tan particular de felicidad, hasta que en el año 14, hasta el 19, se produce esta interrupción, ¿no es cierto? Estamos ya en el año 20, como les decía. En el tango se da una situación particular. Las orquestas como la de Canaro, que ya hemos escuchado algunas de sus musicalizaciones, se introduce de lleno en esta tercera etapa del tango y continúa con mucho éxito. Canaro va a Europa y con tanto éxito que deja a su hermano con una orquesta allí, su hermano Juan, y su otro hermano Francisco se va con una orquesta de Canaro a Nueva York, utiliza a sus hermanos y tiene orquestas en las grandes capitales, y en Buenos Aires suele tener una orquesta o dos orquestas porque tiene tanto éxito que se reparte entre los distintos lugares de danza. Pero aparecen en esta época dos orquestaciones que harán escuela. Una de ellas es la de Osvaldo Fresedo, que ya venía con su conjunto desde un poco antes del 20, pero que en esta época resalta y forma escuela. Ya a partir de ahora llamaremos a los que lo continúan de la escuela fresediana. Se caracteriza por una gran orquestación, suntuosa en sus formas, poniendo énfasis en lo melódico y lo armónico. Sus músicos se presentan muy bien vestidos, en general de jaqué. Es una orquesta de gran cabaret, de gran suntuosidad. El otro conjunto que también tiene importancia en esta época es el de Julio de Caro. Julio de Caro será un vanguardista. Su conjunto es un sexteto, y se caracterizará por lo rítmico y lo polifónico en sus formas. El hermano de Julio de Caro, Francisco de Caro, fue un excelente pianista y compositor, y entre otras composiciones famosas tiene una muy conocida llamada Flores Negras, que ha trascendido a sus autores.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com.
Bien, esta escuela se llamará Decariana y lo continuarán fantásticos directores de orquesta con esta escuela que pone énfasis en lo rítmico. Recordemos que el tango permanentemente se desarrolla en dos pentagramas, el pentagrama melódico y el pentagrama rítmico. Y en general los tangos los dividimos en dos grandes grupos, que a uno lo llamamos tangos corte milonga, donde se enfatiza lo rítmico, y a otros tangos romanza, donde se pone más, más preeminencia en lo melódico, ¿no es cierto? Estas divisiones, obviamente, hay mil escalones, como en toda situación, y todos los tangos tienen una parte rítmica y una parte melódica. Entonces, vamos a pasar ahora, en primer lugar, un tango de Julio de Caro, llamado Boedo. Ustedes podrán, podrán apreciar lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Continuamos entonces, después de escuchar a Julio de Caro con el tango Boedo, y vamos a hacer algunas apreciaciones que tienen que ver con el avance del tango. Recordarán ustedes que en las tertulias anteriores hablamos de ese compás de danza del 2x2, que venía de las danzas afroamericanas, originariamente de aquella Guajira del Caribe. La música del tango, al ir evolucionando, se hace más compleja y se adapta a la forma de compás del 2x4. En realidad es una simple complejización de la forma más primitiva. Cuando hablamos del compás de 2x4, estamos hablando de cuatro tempos, 1, 2, 3, 4, con énfasis en el 1 y en el 3, y con un poco más de énfasis en el 1. El compás del 2x4 es una complejización de aquel compás primitivo del 2x2, y llamamos a los tangos del 2x2 de la vieja guardia, ¿no es cierto?, como una forma de hacerlos conocer, y por supuesto a estos tangos modernos, ya por oposición los llamaríamos de la nueva guardia, pero el nombre que se da habitualmente para los tangos antiguos es de la vieja guardia. Bien. Vamos a continuar entonces escuchando. Escucharíamos ahora a Osvaldo Fresedo, el tango que se llama Vida Mía, de Osvaldo Fresedo. Entonces, adelante, Paqui, vamos a escucharlo.
Muy bien.
Sentimiento. Seguí escuchando The Best of Tango.
Continuamos entonces, después de escuchar a Osvaldo Fresedo, y vamos a hablar de los estilos del tango. Vamos a continuar con este desarrollo de los estilos. Los tangos también, por su forma de bailarse, los podemos dividir en según el lugar donde se bailan. Por ejemplo, aquellos tangos primitivos los llamamos de estilo orillero. Y los de tangos que se bailan ya en el centro de la ciudad se llaman de salón. Por último, tenemos los tangos de escenario, según los tres lugares donde se bailaba el tango. Y hay otra forma de denominarlos, que es según la forma de bailarlos. En el caso de los primeros, los llamamos tangos canyengues, que son los tangos que eran del 2x2 y que se baila de una manera diferenciada, muy abrazados y con lo que llamaremos mucha tensión articular. Luego veremos qué es el concepto de la tensión articular. También se suele bajar el contacto de la mano izquierda del hombre con la mujer, en lugar de llevarla a la altura de los ojos, arriba, se la sube bajar a la altura de la cadera. Y el hombre baila un poquito bien de costado, como se dice en la jerga del lunfardo, en el argot del lunfardo, de coté, es decir, más terciado, aún porque no solamente se tercia el torso del hombre, como habíamos visto, sino que también se tercia algo la cadera, ¿no es cierto? Decíamos que según la forma de bailar, teníamos el tango canyengue, llamamos para el tango del centro, tango liso, y por último se desarrolla una forma de tango que se llama tango fantasía. El tango fantasía es un tango que después derivaría en la forma de escenario, pero que se baila en los salones, donde los bailarines se permiten algunas libertades por sobre la estética del tango, que luego serán adoptadas por el tango de escenario, como les decía, y tienen que ver con algunos elementos que se agregan al tango. En algún momento el hombre puede llegar a soltar a la mujer, lanzarla tomándola por su brazo, por su mano derecha, y luego recibirla, la mujer gira y se sienta, le hace una sentada al hombre, el hombre le ofrece su muslo derecho, se agacha y le ofrece el muslo, y la mujer hace una sentada, y otras exhibiciones que, obviamente, para esto hace falta que haya pista libre, y esto se puede hacer al principio de la milonga, cuando hay lugar, o al final de la milonga, en momentos en que se permite cierta libertad en la pista para estos movimientos. Luego veremos con más detalle una cantidad de movimientos del tango. Hablábamos recién de la tensión articular. Tensión articular que se llama, en la naturaleza se llama posición de huida o de ataque. Es aquellas que los animales presentan para poder llevar adelante cualquier movimiento rápidamente. Si nosotros observamos en una de estas películas donde pasan animales salvajes y vemos que una gacela está pastando y de golpe siente un pequeño ruido y se pone como alerta, para sus orejas y se queda clavada en el lugar, pero si miramos sus muslos veremos que están todos ligeramente flexionados, listos para saltar hacia cualquier lado previniendo un ataque, ¿no es cierto? También el felino, el tigre, el león, el leopardo, cuando acechan están en esta posición felina, que es una situación de tensión articular. El bailarín debe tener adoptada esta posición y nunca sabemos para qué lado tendríamos que salir, dada la línea de que puede llevar otra pareja de baile, ¿no es cierto? Entonces se baila cómodo en esta posición de tensión articular, las rodillas ligeramente flexionadas, los tobillos ligeramente flexionados, la cadera adelante, basculada hacia adelante, con una posición como de sentado en el aire, ligeramente sentado en el aire con la cadera adelantada. Esta posición no es la posición moderna con que nos manejamos en la vida actual, acostumbrados al yin, que tiene lo que se llama el calce profundo y provoca, sobre todo en la juventud, una posición levantando la cadera y con ciertamente quebrando un poco las lumbares, que es la posición más de moda en la actualidad. Sin embargo, aquella posición es la posición del hombre de a caballo, la posición con la cadera hacia adelante y ligeramente basculada hacia adelante, es una posición más sana para el bailarín, para el organismo, para la protección de la cadera, ¿no es cierto? Y como les decía, esta posición deviene del hombre de a caballo que basculaba su cadera con el andar basculante que tienen los caballos en el paso y en el galope, no en el trote, que es un aire saltado, ¿no es cierto?, y que tiene otra postura. Bien, estábamos hablando de la tensión articular y vamos a hablar ahora del pasaje del peso. El pasaje del peso habíamos visto en oportunidades anteriores que se hacía primero con la punta, luego con el metatarso y por último con el taco. En las danzas existe lo que se llama sentido de floating, en inglés, sentido de flotación. Esto significa que los danzarines se mueven en la pista como si estuvieran flotando, que no en ningún momento se producen movimientos verticales de sub y baja. Y si uno mira a los bailarines y mira sus piernas, da esa sensación que se trasladan en la pista como flotando o como sobre ruedas, ¿no es cierto?, como patinando. Esto se llama el sentido de flotación, es muy importante en el tango, pertenece absolutamente a la estética del tango. Vamos a ver ahora otro elemento coreográfico que se llama, que denominamos la forma y la manera coreográfica. En todas las danzas existe lo que se llama la forma y la manera coreográfica. Llamamos forma coreográfica los movimientos que identifican a una danza con una coreografía determinada. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la conocida chacarera argentina, del folclore argentino, sabemos que los bailarines se disponen en parejas, uno enfrentado al otro con unos dos metros y medio de distancia, alternados, una fila de hombres y mujeres y otra enfrente alternada, ¿cierto? Y comienza la danza con ocho compases que se acompañan con palmas, luego el hombre y la mujer dan dos pasos al frente, luego retroceden, luego hacen un giro sobre el lugar, una vuelta entera, zapateo y zarandeo, en fin. La danza tiene una coreografía absolutamente prefijada y se repite y se reconoce la danza no solamente por la música, sino por la forma de bailarla, por los movimientos coreográficos que están perfectamente determinados. Decimos entonces que en estas danzas la forma coreográfica es determinante de la danza. Llamamos manera coreográfica a cómo los bailarines bailan, es decir, cómo manejan la estructura de su cuerpo. Nosotros cuando vamos a bailar, vamos a ver que unos bailan mejor que otros, unos son más elegantes, otros... en fin, vamos a ver distintas características en los bailarines que hacen que nos gusten más o nos gusten menos. Esto tiene que ver con la manera coreográfica. Decimos entonces que la manera coreográfica es calificante de la danza, porque obviamente están bailando chacareras, reconocemos que están bailando, pero vemos que Juancito baila mejor que Pedrito y entonces calificamos a Juancito como de una manera mejor que la de Pedrito, ¿cierto?
Pero, Miguel, ahí en este caso, a la hora de calificar, ¿se tendría en cuenta más el llevar a cabo el paso de forma ortodoxa o las maneras graciosas que pudiera tener?
Bueno, es una pregunta interesante porque podemos ser graciosos y bailar en forma ortodoxa también, Paqui, ¿no es cierto? Es decir, es muy simple lo que te digo. Simple basta con ver un grupo de bailarines y decir, me gusta más esa pareja que aquella, o qué bien que baila esa dama, qué donaire, qué elegancia. Entonces, ahí estamos utilizando la calificación para la manera coreográfica. Es como cada cual hace lo que puede y que unos que lo hacen mejor y otros peor, ¿cierto? Ayudados también no solamente por la técnica, sino por su misma morfología, ¿cierto? Hay personas que son más elegantes, más lindas, más altas, más bajas, en fin. o están mejor vestidas. Todo esto influye en la calificación que nosotros podamos hacer en determinada danza. No sé si te contesté, Paqui, porque...
Sí, perfectamente. Claro, es que, bueno, como todas las cosas, hombre, está puede ser un objetivo o subjetivo, ¿no? Entonces, claro, hay que mirar si predomina más la cuestión ortodoxa o la manera, ¿no? Las maneras que se utilizan, ¿no?
Claro, podríamos decir que la cuestión ortodoxa es hacer las cosas como corresponde, ¿no es cierto? Ahora vos sabrás que determinados bailarines que no hacen precisamente... que no son tan ortodoxos, suelen ser los que más gustan, ¿no es cierto? Los que se permiten ciertas libertades, que podemos mirar, por ejemplo, la famosa jota que tienen ustedes, valenciana, ¿no es cierto? Donde hay personajes que han trascendido de una manera extraordinaria y en realidad lo que tenían era una personalidad. A veces quizás no bailaban mucho mejor que otros, pero su personalidad irradiaba. ¿Te acordás de Lola Flores? ¿Eh?
Sí, Lola Flores, sí. Lo que pasa es que eso ya se lo pueden permitir los que ya tienen cierta fama, ¿verdad?
Claro, ya son gente de escenario que más que bailar la jota hacen una proyección artística de escenario, del baile, y lo exageran, ¿no es cierto? Porque, bueno, esto es natural. Siempre que se baila en escenario se hace una exageración de los tiempos, ¿no? Entonces, vamos ahora a mirar el tango con esta mirada coreográfica, y en el tango se da una situación completamente distinta.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
¿Por qué? Habíamos dicho que en el tango no podemos saber qué forma coreográfica implementar, porque tenemos que atenernos a las libertades que nos concede la pista, que está ocupada por otras personas. Entonces, si yo pienso antes de salir a bailar una figura interesante que me lleva tres pasos adelante, dos al costado, luego un giro, y cuando lo voy a hacer me encuentro con otra pareja y no lo puedo hacer. Entonces, nos remontamos aquí a un concepto aristotélico. Decimos entonces, como decía Aristóteles, que existe la forma potencial y la forma concreta. La forma potencial es la idea de bailar esa chacarera, cómo se debe bailar con todos esos elementos coreográficos que dije anteriormente. Pero en el tango yo pienso en una forma y voy a la pista y resulta que quiero salir para atrás y tengo una persona atrás y tengo que salir para el costado o para adelante y continuar para el lado donde tengo libre. Entonces decimos que en el tango no existe la forma concreta coreográfica. Existe una forma potencial, pero cuando la quiero llevar adelante me puedo ver limitado. Y en esa limitación entre la idea, lo potencial y lo concreto, se inserta la manera coreográfica. ¿Qué significa esto? Yo salgo a bailar y quiero hacer una figura compleja, pero me encuentro que un personaje me intercepta y yo me tengo que detener. ¿Y cómo me voy a detener? Me voy a detener y voy a utilizar una situación de alarde, muy importante en el tango. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a mostrar hacia el público que me detengo porque me interesa. No, yo voy a mostrar que mi figura se transformó en otra figura y que yo hago una detención coreográfica allí y alardeo de esa posición porque tengo muchos recursos técnicos para hacer esta detención y para ello utilizo la forma coreográfica. ¿Qué significa? Utilizo mi actitud, utilizo mi técnica de la estructura, y cuando hablo de la mía, lo mismo hace mi pareja, ¿no es cierto? Los dos utilizamos esta manera coreográfica para hacer lo que se llama en la danza el alarde. Decimos entonces que la manera coreográfica en el tango es determinante. Ya les dije a ustedes en otra tertulia anterior, que la pareja cuando está bailando tango basta para que se abrace en la pista para que sea determinante que van a bailar tangos, ¿no es cierto? Y entonces decimos que la manera es determinante y que la forma es calificante. ¿Por qué? Porque, bueno, haremos figuras, pero las que podamos hacer. Decíamos entonces que quede claro, este concepto es sumamente interesante, que en el tango es invertido a las danzas con formas coreográficas ya características. Este es otro aporte que hace la dancística del tango a la dancística universal. Vamos a pasar ahora el tango Mala Junta, que ya verán ustedes cómo la danza se va complejizando y se va enriqueciendo. Habíamos hablado de la Escuela de Cariana y Osvaldo Pugliese es uno de los seguidores de esta escuela, poniendo énfasis en lo rítmico. Quiero decirles que Osvaldo Pugliese, que comienza con su orquesta en esta época, va a trascender varias etapas de la danza del tango, va a llegar a tocar en el Colón hace unos 15, 20 años atrás, o sea, fin del siglo XX, y va a tener un enorme enriquecimiento. Osvaldo Pugliese, por ejemplo, es autor, compositor, de un tango famoso, el tango Recuerdos, que él mismo grabó con 5 orquestaciones distintas, en 5 oportunidades distintas, y cada vez que lo hizo a este tango, que era de su autoría, lo hizo en forma diferente. Vale la pena tener en cuenta esto porque de alguna manera refleja cómo el mismo autor y director de orquesta va evolucionando conforme a la época y a su propia determinación respecto a cómo interpretar un determinado tango. Escuchamos entonces, como les decía, Mala Junta de Osvaldo Pugliese. Bueno, terminamos de escuchar este exquisito tango, muy particular. Habrán escuchado ustedes que los bailarines hacen como un coro y unas risas. En fin, es un tango emblemático de la milonga, un tango que se baila muchísimo y preferido por los bailarines. Van a notar ustedes que yo siempre paso tangos que son muy bailables, porque claro, imagínense que lo que me interesa a mí del tango, sobre todo, es la danza. Y entonces paso tangos que se tocan siempre en las milongas y que son emblemáticos de las milongas. Y a propósito de la palabra milonga, me parece oportuno decirles que es una palabra africana. Y era lugar de reunión de negros, de encuentro, y se usa actualmente para determinar el lugar donde se baila tango. La palabra tango también es una palabra africana. Se cree que deriva de la palabra tango o tambo, lugar de encuentro de los negros. Hay varias palabras africanas que se continúan usando. Otra de ellas, quilombo, tiene un sentido un tanto despectivo en la Argentina, como de desorden, y también se usa como sinónimo de lupanar, de lugar de encuentro con mujeres. Bueno, son todas palabras africanas. Con esto estaríamos terminando la tertulia de hoy. No hemos terminado esta tercera instancia en la danza del tango, que es muy amplia y muy rica. Seguiremos viendo algunos elementos teóricos en la próxima tertulia de Paqui.
Pues sí, me parece muy bien que lo dejemos aquí aplazado, porque como todo lo que nos estás contando es muy interesante, yo creo que hay que darles tiempo a los oyentes para que recapaciten y mediten un poco y asimilen bien todo esto, todo el detalle que nos explicas. Bueno. Así que voy a darles las direcciones a donde pueden dirigirse, que son mediante nuestro correo electrónico tertulias @eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ya pues vamos a emplazar a los oyentes hasta la próxima semana, Miguel,
Ya les dejamos. Muy bien, Paqui.
Y simplemente recordarles que la próxima semana les esperamos aquí para que escuchen nuevamente otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.